Y la incorporación del verano trae consigo la memoria de los asuntos que nos quedaron a medias justo antes del periodo estival y que han seguido coleando en las noticias. Por ejemplo, el litigio sobre la paternidad de Julio Iglesias sobre Javier Santos, este muchacho hijo de María Edith Santos, que nació al parecer fruto de una relación entre los dos artistas, María Edith y Julio Iglesias, y sobre el que ha habido pues ya un juicio definitivo, porque el Tribunal Supremo se ha inclinado a favor de que esta paternidad es real, entre otras cosas porque el cantante se ha negado a someterse a las pruebas de ADN. Ahora la Fiscalía ha recurrido la decisión diciendo que ya hubo un juicio previo donde se negaba la paternidad, pero parece que la cosa es bastante expedita y que va a favor de los criterios de la demandante y de su hijo, de María Edith Santos y de Javier Santos. Tenemos con nosotros a María Edith. Buenos días, María Edith.
Muy buenos días.
¿Cómo ha ido ese verano? ¿Qué habéis hecho?
Pues el verano maravilloso, porque sí, he estado con mi familia en Portugal, que estaban encantados con todo lo que había pasado, porque después de tantísimos años, al fin terminó una lucha.
Claro, efectivamente. Vamos a retrotraernos a lo que pasó. ¿Tú conociste en qué circunstancias? En 1975 a Julio Iglesias.
Así es, yo conocí a Julio en el año 1975, trabajando los dos en la misma sala, que eso no se nos puede olvidar, que él no estaba trabajando en un estadio de fútbol ni una plaza de toros. Él estaba trabajando en la misma sala que yo.
¿Una sala de fiestas?
Una sala de
fiestas. ¿De qué localidad?
De San Feliu de Guixoles, Girona.
Ah, mira, sí, en Gerona, sí.
Sí, sí, sí. Ahí trabajábamos dos. Él cantaba y yo bailaba.
¿En el mismo número, además?
No, él primero cantaba y yo después bailaba.
Ajá, muy bien.
Yo participaba en un ballet internacional.
Uh-huh. Y ahí os conocisteis y os gustasteis.
A ver, hubo química, lógicamente. Uh-huh. Entonces, él lo que ha hecho fue insistir en que quería estar conmigo. Uh-huh. Insistió bastante. Como siempre he dicho, hay una foto que seguramente la ha visto todo el mundo, que es una foto donde salgo yo en portada, como él entra en mi camerino. En esa foto él me está diciendo que quiere ir conmigo a tomar algo.
Uh-huh. ¿Él estaba ya casado, María Dite?
A ver, él estaba casado, pero yo no lo sabía. Ten en cuenta que yo acababa de llegar de Portugal y yo llevaba aquí, no sé, menos de un mes.
Sí.
Incluso no hablaba ni español. Bueno, todavía no lo hablo bien, pero bueno.
Uh-huh.
No hablaba nada.
Bueno, lo hablas perfectamente. Oye, y hubo una especie pues de noviazgo, porque no se trató solo de una noche.
Exactamente. Yo, en principio, como toda una niña de 20 años, que era lo que tenía yo, pues cuando estás con una persona, lo que pienso es que empiezas una relación, obviamente. Pero de las circunstancias que descubrí que estaba casado. Entonces, al descubrir que estaba casado, lo que me pasó fue que me enfadé como cualquier persona de esa edad, ¿no?
Claro.
Como te sientes engañada y traicionada por la persona que está saliendo en ese momento. Entonces, lo que he hecho fue darme la vuelta y marcharme y decir, no quiero ver más a esta persona. Yo realmente no sabía que estaba embarazada.
Claro, y era una situación, me imagino, difícil, porque estabas en otro país, eras
artista
con la precariedad que supone ese tipo de contratos, y de repente te encuentras embarazada, ¿y qué pasa?
Pues fue tremendo, la verdad es que mi vida es tremenda, porque yo me encuentro en un país extranjero sin incluso hablar el idioma, había frontera entonces con Portugal y España, también estábamos en una época todavía franquista, donde una mujer soltera y embarazada y sin pareja estaba muy mal visto, como todos lo sabéis. Mm. Era muy difícil la situación para mí. Fue difícil, incluso yo llamé a mi madre que quería volver a Portugal en esa época, y mi madre, pues con el carácter que tenía, su mentalidad de la época, pues me dijo que no quería que yo volviera a Portugal, que me las apañase, porque si no estaba casada no podía volver.
Fíjate,
la verdad es que fue tremendo, duro, muy duro.
¿Y por qué no se lo contaste a Julio?
A ver, cuando yo me entero que estoy embarazada fue a los 2 meses, porque el primer mes, a ver, pensé que era un retraso.
Sí.
Entonces, al segundo mes fue cuando realmente vi que estaba embarazada. Mm. A ver, porque no podía seguir a Julio. Lo que yo hice fue como yo he tenido que dejar el ballet, porque cuando se enteraron todos de que estaba embarazada, me dijeron que yo no podía seguir. Recuerdo que teníamos un contrato en esa época para ir a Tel Aviv, y ya no pude hacerlo. Entonces, lo que tenía que hacer era buscarme mi vida, o sea, buscar trabajo para poder mantenerme, tener casa y comer.
Claro.
Y eso fue lo que hice, lo he hecho. Entonces, no podía seguir a Julio, no tenía el dinero suficiente para seguir a Julio.
Él ya estaba de viaje.
Él ya estaba de viaje, yo creo que en esa época, ya después me entero de que se fue a Estados Unidos. Pero de todas formas, Julio siguió y el ballet siguió. Pero sí, se encontraron de nuevo. Y un año después, Julio preguntó por mí, porque se encontró con el ballet.
Claro.
Y se acordaba de mí, Julio.
Y no le contaron lo que había pasado.
Sí.
¿Le contaron lo del niño?
Sí. Sí, le contaron de que yo estaba en Valencia y que tenía un hijo suyo. Tenía entonces Javier un añito.
¿Le dijeron que era suyo?
Sí, claro. Todo el mundo lo sabía.
Madre mía, ¿y él no reaccionó?
¿Qué va? Es un mal padre, una mala persona. No tengo nombre, no tengo calificativo para decir lo que es Julio.
Ya, de todas formas,
hiciste...
claro. ¿Y no pudiste ponerte de acuerdo para llamarlo por teléfono, para enviarle
entonces,
una carta, un telegrama?
Entonces no había teléfono móvil. ¿Cómo te pones en contacto? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿En dónde está él? Yeah. Eso es muy complicado. Yeah. Y eso lo tiene que saber la gente. Porque dice, ¿por qué no te has puesto en contacto? A ver, ¿cómo me pongo en contacto si no había teléfono móvil?
Claro.
Ojalá hubiera como ahora, ¿no?
Claro. Aquí lo que... ¿Y tú cuando tú cuando inicias los procedimientos judiciales, Javier, si no me equivoco, tiene ya 17 años?
No, tenía 13 años.
Ah, 13. En el año 92, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú cuando le comunicas a Javier que es hijo de este gran artista?
Esto es otra cosa muy dura que he tenido que pasar porque... A ver, todo el mundo sabía que Javier era hijo de Julio. Todo, o sea, aquí donde vivo, o donde vivo en Valencia, porque yo nunca he mentido. Y cuando me quedé estaba embarazada y me quería trabajar aquí, que trabajaba como 15 horas diarias en un restaurante sin jamás haber hecho un huevo frito, como aquel que dice, acostumbrado a una vida de maravilla, viajante, bailarina, acostumbrado a una vida buena, pues me he tenido que poner a trabajar. Bueno, entonces todo el mundo sabía.
¿De qué trabajaste, María Edite?
Pues trabajé en el restaurante que fue donde me quedé trabajando, aquí en la Playa de las Arenas, en Valencia. Y ahí estuve 15 años trabajando sin sueldo, ¿eh?
Sí.
Solamente
sí.
Por la casa y la comida.
¡Madre mía!
Sí. Entonces, pero a mis hijos no les faltaron comida y tenían casa.
Sí.
Hay que decirlo todo. Entonces yo lo he hecho por ellos.
Sí.
Y luego más tarde pues he hecho otras cosas, ¿no?
Sí, me estabas contando que tuvieras que contarle al niño de quién era hijo.
Exacto, porque esperé siempre el momento de que Julio tuviera un concierto en Valencia. Esa era mi oportunidad.
Ajá.
Porque ya que yo no podía ir tras él, si él venía a Valencia, pues esa era mi oportunidad. Él vino a Valencia cuando mi hijo tenía esa edad. Entonces yo me presenté aquí en el estadio donde él tenía el concierto y quería hablar con él. Intenté hablar con él, pues pasé como seguridad del local porque yo estaba muy fuerte, porque fui culturista, y me dejaron pasar. Y estuve incluso en el camarino, él estaba con las trillizas en esa época. Estuve en el camarino de las trillizas, estuve arriba del escenario, estuve por todos lados y no lo encontré. Entonces mi hijo lo llevé conmigo. Mi hijo vio el ensayo de Julio en primera fila, porque él estaba probando el sonido. Qué casualidades de la vida, ¿no?
Sí.
Él vio a Julio cantar.
Sí,
entonces
sí.
Cuando yo lo estaba buscando a Julio, ya no lo encontré, mi hijo estaba conmigo y me encontré con el papuche, el padre de Julio.
Ah, con el padre, sí, sí.
Sí, y entonces fue cuando yo le dije que quería hablar con Julio. Bueno, yo también muy inocente y tonta, como la palabra más bien es tonta, pensando de que me iba a recibir, o sea, qué cosa.
Ya.
Entonces le dije que quería hablar con Julio, que llevaba a mi hijo y que le quería presentar a mi hijo, que era su hijo, y presentarle a viceversa. Y como y estando él delante, digo, él es tu nieto, que era Javi.
Sí. Ahí, ¿y cómo reaccionó el doctor Iglesias?
Muy mal. Mandó los seguridades y me tiraron. como que quería ser fatada. Entonces,
o sea, se enfadó directamente.
Exacto, exactamente. Entonces me vio otra vez humillada, no sé, mal, muy mal. Entonces lo que hice después fue ir por la ley, que fue ya cuando puse la demanda, y a ir por medios de comunicación, porque sabía que era el único medio que tenía de llegar hacia él.
Claro.
Fíjate, yo en ese día que me presenté en el estadio, yo hubiera querido fama, yo hubiera llamado a todos los medios de comunicación, y eso hubiera sido un escándalo, y no lo hice.
Ahí, no lo en primera hice. Instancia, la verdad es que los tribunales le dieron la razón a María Edite.
Sí.
Después, sin embargo, el Supremo se inclinó a favor del recurso de Julio Iglesias,
claro.
Ya nos ponemos en 1999.
Claro, pero ¿por qué? Hay un porqué sobre eso. A ver, cuando yo gano en primera instancia, cuando tú tienes unas pruebas, ahora, por ejemplo, se ha reabierto el caso porque se presentaron nuevas pruebas,
sí.
Que son las pruebas de ADN. Vale, pues se en primera instancia se presentan esas pruebas. Ya en segunda ya no puedo presentar otras pruebas.
Sí.
Y Julio sí, porque es Julio. Presentó a 3 testigos falsos. Falsos porque no los he visto en mi vida.
Diciendo que no había habido tal relación.
Jamás.
Pero, como sabe la audiencia, pues 20 años después, Javier Santos aportó ADN de la familia Iglesias, que aunque había conseguido de una forma, digamos, al margen del artista, pues parece que da absolutamente fe de la relación. ¿Cómo conseguisteis estas pruebas?
Fue muy difícil. Complicadísimo, porque aquí era imposible conseguir las pruebas de cualquier de ellos, ese Enrique, José Chabele, Julio Iglesias, el hermano, es dificilísimo. Entonces lo que han hecho fue contratar unos detectives privados muy buenos y se marcharon a Estados Unidos, Miami,
sí.
Muy costoso todo,
sí,
pero
sí,
tuvieron
sí.
Que alquilar coches de alta gama, ir a restaurantes muy buenos, para no llamar la atención.
Sí, 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 sí.
Yo siempre he dicho que lo más fácil de ellos era Julio José, porque yo viví en Estados Unidos. Y ahí tengo mucho que contar, pero no da tiempo a contar todo. Y sí, necesitaría 2 días para estar hablando.
Claro.
Y ahí fueron detrás de Julio José y ahí consiguieron 15 muestras.
Sí, sí, a lo mejor de cubiertos, de restaurantes y cosas así.
De todo. De
sí,
todo.
Porque Julio José quizá es el más descuidado.
Sí, es más fácil. Entrar donde él vive es más fácil también.
Sí.
Porque he estado yo ahí, además.
Sí, 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 sí.
Es facilísimo. En cambio, para Enrique Iglesias es muy complicado. Es lo mismo que Julio
que la,
Julio
que los padres, claro, que el padre.
Sí, es muy difícil. Uh-huh. Porque no se puede casi entrar en la isla donde vive.
Uh-huh. Bueno, ahora nos encontramos con que hay un periodo de recursos sobre la sentencia que ha establecido el Tribunal Supremo, que ya es definitiva, un periodo que puede aprovechar Julio Iglesias, pero en caso de que el cantante no recurra, ya definitivamente tu hijo ya puede usar el apellido Iglesias.
Sí, eso lleva su tiempo hasta que termine todo, pero sí, mi hijo de momento ya es hijo de Julio Iglesias, no porque lo diga yo, sino porque también lo ha dicho un juez.
Sí.
De momento es hijo de Julio Iglesias. Sí, uh-huh. Con el tiempo sí podrá poner el apellido Iglesias, uh-huh. Que le corresponde. Y esa es mi lucha.
Uh-huh. ¿Pero en qué medida está ya vencida la cuestión, María Edite?
A ver, ahora tiene un plazo hasta el día 10 de septiembre, pues claro, en agosto está todo bloqueado.
Sí.
Hasta el día 10 de septiembre para que Julio recurra la sentencia. De momento lo que yo sé es que aún no lo ha hecho.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero si recurre, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer Julio para la siguiente sentencia es hacerse las pruebas de ADN.
Sí.
Pero claro, no se las va a hacer.
Claro.
Porque él sabe que ya están hechas y que es padre de Javier.
Claro, claro.
Entonces,
bueno, pues
no tiene nada que aportar.
Desde luego parece que en efecto, en caso de que el cantante no aporte los detalles del ADN, se fallará en su contra y Javier pues podrá usar el apellido Iglesias, tendrá derecho,
sí.
En caso de problemas económicos a ser alimentado por su padre, como todo el resto de los vástagos,
sí.
Y en su momento, al fallecimiento del artista, pues le tocaría su parte del 33%, que es la legítima de la masa hereditaria de Julio Iglesias, que es una fortuna. Verdaderamente.
Bueno, él tendrá lo que le pertenece, porque, otra cosa que la gente siempre habla y habla en los medios de comunicación,
uh-huh.
Es que muchas veces haces esto por dinero. No, yo hago de principio, hago esto por honor. Porque desde siempre, una persona que lleva tantísimos años luchando para que se reconozca la paternidad de mi hijo, no lo hace por dinero. Porque dinero es mucho lo que hemos gastado ya.
No, y además te diría que para Javier es muy manifiesto que este asunto es bastante central en su vida. Él, Javier Santos, siempre habla de este tema. Yo creo que ha sido una fuente de dolor y de sufrimiento psicológico muy grande para este chico, ¿no?
Claro, y yo también estuve a punto de morir por esto.
¿Qué me dices?
Porque intenté el suicidio porque ya estaba cansada de solamente tener el poder de la verdad. Y tanto los medios de comunicación como la justicia entonces estaba a favor del poder. No, aquí tenemos que estar a favor de la verdad. Da igual que sea un señor con poder, que no tenga poder. Porque casos como el mío hay muchísimos. Lo que pasa es que no son conocidos.
Claro.
Pero yo animaría a todas las mujeres que tienen un hijo fuera del matrimonio que hagan lo mismo que yo, porque cada hijo tiene derecho a saber quién es su padre.
Ciertamente, eso es innegable y no pone en duda el valor del trabajo de Julio Iglesias ni su condición de persona. Es circunstancia que puede haber pasado en muchas relaciones y es verdad que Javier Santos tiene derecho a estos y efectivamente la justicia consolida esta sentencia. María Edith Santos, tantos años luchando, una madre coraje. Muchísimas gracias por contarnos esta historia increíble. Un saludo fuerte.
Un saludo.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Adiós.